Ahora mismo son las 8 de la tarde y 47 minutos. Siempre a esta hora, más o menos, aquí en el programa intentamos ofrecer el testimonio de personas relevantes en la lucha contra el coronavirus, especialmente de aquellos a los que el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, califica con toda la justicia y razón del mundo de héroes. Por aquí han pasado médicos, farmacéuticos, consejeros de la comunidad. Hoy queremos saludar al alcalde de la capital de España, la ciudad más golpeada de España por el coronavirus, José Luis Martínez Almeida. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra, alcalde, en este momento?
Bien, bien. Confinado, cumpliendo el confinamiento, tratando de estar el mayor número de horas posible en mi casa y con el ánimo de creo que esto lo podremos superar, que los números ya, desgraciadamente, a pesar del alto número de infectados y sobre todo de fallecidos, van mejorando poquito a poco y, por tanto, que si todos seguimos arrimando el hombro, Félix, todos seguimos haciendo lo que nos corresponde, podemos superar a este virus lo antes posible.
Alcalde, veo que no se le cae de la boca la palabra héroe estos días, ¿no?
No, ni mucho menos. Es que en estos momentos todos aquellos que están en los centros sanitarios, todos aquellos que están en los hospitales, todos aquellos que están garantizando, en mi caso en el ayuntamiento, servicios esenciales como la MT, la funeraria, la Policía Municipal, SAMU, bomberos, fíjese, hasta el Instituto de Informática del Ayuntamiento de Madrid, que nos garantiza el teletrabajo y que podamos estar todos conectados y podamos estar en nuestras casas gracias a las modernas tecnologías, pues mire, para mí son auténticos héroes que tienen un homenaje diario y a los que sin duda, por cierto, cuando esto todo sea una pesadilla, habrá que hacerles un homenaje multitudinario por parte de toda la ciudad de Madrid. Pero tampoco nos olvidemos, también son héroes los que están en estos momentos en sus casas, los que cumplen a rajatabla con el decreto de alarma, los que cumplen a rajatabla con el confinamiento, también están cumpliendo con su deber.
Sí, desde luego. Quería preguntarle, alcalde, si se han estabilizado en nuestra capital las sanciones por incumplir el confinamiento.
Se han estabilizado y van incluso a la baja. Y yo creo que esa es una muy buena noticia también para todos, es decir, que la inmensa mayoría de los madrileños ha cumplido de forma ejemplar, pero había una pequeña minoría que no era consciente no solo de que se ponía en riesgo a ellos, sino que ponían en riesgo a todos los demás. Pero cada vez son menos las sanciones que se están poniendo por vulnerar el estado de alarma. Yo creo que esa es una muy buena noticia y que habla nuevamente de la conducta ejemplar de todo el pueblo de Madrid.
Hoy a las 12 del mediodía hemos parado ante la llamada, ante los acordes de ese adagio von Strindt de Samuel Barber. Escucharlo en silencio y reflexionar durante un minuto sobre lo que está pasando es que se le rompa a uno el corazón, sea el alcalde de Madrid, sea un periodista, sea un taxista, o sea un médico, sea quien sea. ¿Cómo no pensar en aquellas personas que están despidiendo a los suyos, además de forma tan restringida? Obviamente son las situaciones y los condicionantes que tenemos, de esta manera en la que, en fin, ni siquiera hay un abrazo, ni siquiera hay familia, ni siquiera hay amigos. Es tremendo, alcalde, tremendo esto, ¿eh?
Es tremendo el drama humano que se está viviendo en estos momentos por el número de fallecidos, por las consecuencias que bien has indicado, que uno no se puede despedir ni siquiera prácticamente de sus seres queridos, que ni siquiera puede enterrarlos o incinerarlos de forma inmediata, sino que tiene que esperar una serie de días. Yo creo que merecía muy justificadamente que todos los días paremos y hagamos ese minuto, porque cuando miremos atrás, cuando hayamos superado esto, nunca podremos perder la memoria de todos aquellos que se nos han ido, de todos aquellos que han fallecido, porque al mismo tiempo esa memoria nos impulsará para el futuro. Madrid se construye, se gana el futuro desde el pasado también, desde lo que conforma nuestra historia, y este futuro lo vamos a ganar desde la ejemplaridad de nuestro comportamiento y desde la memoria de todos aquellos que desgraciadamente nos han tenido que abandonar. Y por eso es muy importante que cada día homenajeemos a nuestros héroes, pero que cada día también nos acordemos de aquellos que ya no están con nosotros.
Sí, por eso veo y sabe usted perfectamente que cada día son más los que están pidiendo ya el día que esto pase un monumento en Madrid en homenaje a todos ellos, ¿no?
Claro. Sin duda. Yo creo que ya el otro día la presidenta, cuando aprobó esa operación, porque es importante no perder de vista que también hay que mirar al futuro, que tenemos que tener esperanza y hay que dar motivos para la esperanza, para la ilusión, para el futuro. Y uno de esos motivos, como ciudad, es precisamente Madrid Nuevo Norte. Y por eso yo creo que la presidenta estuvo muy acertada cuando dijo aquello de que en Madrid Nuevo Norte, en el futuro de la ciudad, en el proyecto urbanístico más ilusionante que hay ahora de construcción de este futuro, pues que haya también un monumento tanto a las víctimas como, por supuesto, también a todos los héroes de la ciudad. Yo creo que será muy adecuado que lo hagamos.
Le he escuchado en algún momento decir, señor Martínez Almeida, señor alcalde, que después de que esto pase será el momento de inquirir, de preguntar al gobierno por muchas cosas que tienen que ver con su política informativa, con la transparencia, con las noticias a medias, etcétera. Y sin embargo, la actualidad es la que es. Oye, seguramente ha escuchado al ministro de Sanidad decir que en este momento el gobierno no está enfrentando salud y economía, ha dicho Salvadorilla. Yo me pregunto entonces, ¿dónde vivo yo o dónde vive usted? Si esto realmente no es así.
Bueno, creo que todo el mundo partimos obviamente de que aquí hay una prioridad sanitaria, eso es obvio, y que por tanto tenemos que enfocar todos los medios y poner los cinco sentidos y conseguir todos los suministros y materiales necesarios que nos permitan salvar vidas, porque cada minuto cuenta, pero eso no quiere decir que no tengamos que abordar la emergencia económica. E igual que se pide que la emergencia sanitaria se aborde desde el acuerdo y desde la unidad, parece razonable que la emergencia económica también se trate de abordar desde los mismos parámetros y desde la misma perspectiva. Y, por tanto, no se puede contraponer la emergencia económica a la emergencia sanitaria, porque no vamos a salir de una para no salir de otra. Eso es obvio. Por ello, lo que digo es que si se pide lealtad, si se pide unión, si se pide que todos vayamos a uno en la emergencia sanitaria, también creo que el Gobierno, en el ámbito económico, debería tratar de llegar a mayores acuerdos, a mayores consensos, a más diálogo con todos los sectores implicados y también con la oposición. Y, por tanto, que se aborde la emergencia económica desde los mismos parámetros de la emergencia sanitaria y sin que tomar medidas que salven vidas se tengan que contraponer en el imaginario del Gobierno a la economía. Creo que ese enfoque no es el adecuado en estos momentos.
¿Está usted viendo, por cierto, la mano de los ministros de Podemos más de lo que indicaría una proporcionalidad más o menos exacta?
Bueno, es que lo dije el otro día. Creo que si dejamos el futuro económico en manos de Podemos no estamos tomando la decisión acertada, sinceramente. Ahí sí lo dejo. Yo creo que todos somos conscientes de cuáles son las recetas económicas de Podemos. Y lo digo desde dos puntos de vista. Ya no son recetas económicas, a mi juicio. Y alguien me puede decir, hombre, tú tienes una posición ideológica. Y en eso tienen razón, que sean las más adecuadas y las más acertadas. Pero es que, en segundo término, es que son recetas que se están estableciendo por parte del Gobierno, fundamentalmente en el ámbito de decisión de Podemos, y sin haber tenido prácticamente ningún tipo de diálogo con agentes sociales, como lo dice la COE, ni con la oposición. Cuando uno necesita convalidar los decretos de alarma en el Congreso de los Diputados y necesita dar una imagen de unidad, transmitir una imagen de cooperación, de fortaleza al conjunto de la nación, parece razonable, digo, parece razonable que ese decreto del estado de alarma también se vea previamente con aquellos partidos que lo tienen que apoyar. Sobre todo porque estamos hablando ya de una cuestión en la que es la económica, en la que puede haber muy diferentes enfoques, en la que ya se sabe que la economía es la ciencia que acierta a posteriori, pero que desde luego, para este momento, lo que parece razonable es que se busque el mayor consenso y acuerdo posible. Y eso no parece que es lo que se esté produciendo en el ámbito del Gobierno.
Sí, parece que hay algunos mensajes que van directamente, directos a demonizar al mundo empresarial, que nos llevan al siglo pasado.
No se puede estigmatizar de ninguna manera al empresariado. De ninguna manera se puede estigmatizar al empresariado, ni por supuesto se pueden utilizar expresiones, prohibimos el despido para que los empresarios no se aprovechen. Creo que todos aquellos discursos que lo que buscan son enfrentamientos artificiales, que lo que buscan son disputas partidistas en las cuales uno pretende ganar algo, lo único que hacen es perjudicar al interés general, que es lo único que nos debería guiar a todos en este momento. Y, por tanto, cuando se trata de estigmatizar a los empresarios, de decir que se están aprovechando, o cuando se lanzan tweets con el artículo 128 de la Constitución, por cierto, y lo digo desde el punto de vista jurídico, en una manifiesta ignorancia de que la Constitución se tiene que leer e interpretar en su conjunto, que no se puede coger aisladamente y que, desde luego, las pretensiones de Pablo Iglesias creo que son difícilmente conciliables con lo que busca precisamente el artículo 128 de la Constitución, pues creo que no es el mejor relato para cuando tengamos de verdad que abordar esta emergencia económica en la que necesariamente vamos a tener que lograr el mayor acuerdo posible para poder sacarla adelante. Y no veo que eso es lo que se pretenda. Mire, ya no digo desde el Gobierno, pero sí desde determinados sectores del Gobierno.
En fin, en todo caso, de aquí salimos todos juntos y salimos juntos, pero desde luego, si tenemos que salir, también salimos necesaria y obligatoriamente con los empresarios, especialmente con ellos. Si no lo quieren saber, que no lo sepan, ¿no? Si no lo quieren saber,
no vamos a salir. Es que sencillamente, si no, no vamos a salir. Es que se están produciendo una serie de discursos que pretenden apartar de este esfuerzo común que nos debe unir a todos como sociedad, precisamente a los empresarios. Y eso no tiene absolutamente ningún sentido. Quien pretenda de la emergencia económica, de la crisis brutal que se nos avecina, sacar un rédito político en función de su ideología, se está equivocando y está causando un grave daño a España en estos momentos. Y, por tanto, aparquemos los réditos partidistas, aparquemos las visiones ideológicas estrechas, tratemos de encontrar un gran acuerdo y que en ese gran acuerdo se pueda identificar la mayor parte de la sociedad española. Y, desgraciadamente, cuando Podemos pilota las medidas económicas, hay la mayor parte de la sociedad española no se va a haber identificado en ese esfuerzo.
Eso espero. Señor alcalde, José Luis Martínez Almeida, gracias por estar en El Enfoque. Un saludo muy cordial y adelante. Muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias.